Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Pues diles que estén alegres, diles que estén contentos, diles que son mis hijos, que tienen una casa en el cielo, que esta vida no se termina, y que vayan por todo el mundo anunciando esta felicidad, esta verdad.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, aterrorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «No teman, ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan deprisa a decirle a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos». E irá delante de ustedes a Galilea, allá lo verán. Eso es todo. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: «No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán». Quiero decirles que me brinca el corazón. No podía ni empezar la lectura, estaba tremendamente emocionado. Siempre el celebrar la Pascua para mí es una gran fiesta y es una gran emoción. Pero este día, de manera especial, me siento sumamente emocionado y conmovido por la gran cantidad de hermanos que han participado esta semana en estas fiestas, con las cuales, como lo decíamos el jueves, iniciamos una Pascua. Y con ellas, el Éxodo, el camino que nos ha de llevar finalmente hasta el Padre. Hoy, hermanos, la Pascua para nosotros los cristianos es una fiesta, como lo hemos venido viendo, llena de alegría, llena de gozo. Les decía ahorita, el corazón me brincaba. Y esta era la experiencia de los primeros cristianos. Estaban tremendamente alegres. En estos días, cuando estaba preparando la homilía, me puse a leer algunas de las reflexiones de grandes predicadores. Leía al padre Rainiero Cantalamesa y a otros más, tratando de encontrar alguna reflexión que pudiera ser verdaderamente impactante, importante para nosotros. Y la verdad, no encontraba algo que me llenara. Así que cerré mis ojos y me puse a orar y le dije: «Señor, ¿qué significa la Pascua para nosotros? ¿Cuál es el mensaje?». Y es muy simple. El Señor me dijo: «Estén alegres». Y yo decía: «¿Y por qué vamos a estar tan alegres? ¿Qué era lo que causaba esta alegría en las mujeres? ¿Qué era lo que causaba esta alegría en toda la comunidad?». Y hay tres elementos que yo encontré
que me parecen maravillosamente importantes para compartir con ustedes. Espero que hoy no me pase como le pasó a Pablo con Tíquico, que se alargó tanto en su predicación que se le cayó del balcón y se murió. Lo bueno es que nos dice la Escritura que lo revivió, pero imagínense que uno se me muere ahorita y luego no sé si me salga a mí esto hoy. Entonces espero más bien tratar de ser algo que nunca soy. Breve. Tres razones para estar tremendamente contentos y alegres. La primera, hermanos, es que la resurrección de Jesús nos habla de una cosa fundamental. La vida no se acaba. En medio de esta comunidad en donde hoy tenemos que vivir con todos estos agnósticos y toda esta gente que piensa que la vida se va simplemente y que al final terminaremos en un agujero lleno de gusanos, que hay que vivir ahorita la vida y disfrutar todos los placeres y todo lo que podamos porque esto es lo único que nos queda, la resurrección de Jesucristo le grita a través de los cristianos que la vida continúa, que la vida no se acaba, que la vida progresa, que esto es simplemente el principio de una eternidad. Esta es la primera gran noticia. Los saduceos en tiempos de Jesús no creían que existiera la resurrección, solamente los fariseos la aceptaban. Jesús en el capítulo 22, en el verso 23, nos refiere cómo estos hermanos judíos, a pesar de todo lo que Jesús y todo lo que los judíos habían reflexionado sobre este tema, no creían. Imagínense cuando las mujeres vieron a Jesús, comprobaron que era verdad, no se acaba la vida y no era una vida igual a la que ahorita tenemos. La resurrección de Jesús no era como la resurrección de Lázaro, que es mejor quizás llamarle resucitación. Él regresó nuevamente y finalmente pues se iba a volver a morir. Pero Jesús es diferente. Y ellos ahora fueron nuestros testigos. Ellos dan testimonio de que Jesús está vivo. ¿Y que está vivo? Así, que se puede tocar. Dice en primera de Juan, primer versículo del primer capítulo, dice: lo que nuestras manos tocaron, lo que vimos con nuestros ojos. Hermanos, la resurrección de Cristo nos dice que hay una vida nueva, una vida diferente, plena, que no termina jamás. Ya en alguna ocasión les refería, pensando en esta vida eterna, ¿cómo será? ¿Habrá fiestas en el cielo? ¿Usaremos ropa como la nuestra en el cielo? ¿Habrá espagueti en el cielo? ¿Vinito en el cielo? Hay un libro muy interesante, lo he comentado con ustedes, el libro de la cabaña. Y me gusta mucho porque tiene muchos elementos interesantes. Y uno de estos es precisamente la vida de la Trinidad, pero como la nuestra. En una cena que están teniendo el protagonista del libro con la Santísima Trinidad, el personaje le pregunta a Jesús, dice: ¿pero ustedes tienen que comer? Y dice: no, por supuesto que no tenemos nada que comer. Pero dice Jesús: pero qué rico es esta lasaña que nos estamos echando. Y empieza a mencionar un montón de platillos de todo el mundo. Es decir, en el cielo tendremos gusto, tendremos carne. Me gusta mucho el pasaje de Lucas en este aspecto, Lucas 24, 41, 43, porque nos dice que precisamente después de la resurrección, los discípulos estaban asombrados de ver a Jesús y pensaban que sería un fantasma, nunca habían visto nada como esto, porque Jesús de repente se apareció. O sea, no es como Lázaro que salió de una tumba. Aquí en la representación vemos salir a Jesús, pero ellos de repente lo vieron que se apareció donde ellos estaban, de repente se materializó, como si de repente ahorita apareciera aquí Jesús y diríamos: es un fantasma. Y dice: no, miren, vengan, tóquenme. Y todavía no creían, estaban asombrados. Y entonces dice, ¿tienen algo que comer? Y dice que le ofrecieron un trozo de pescado asado. Es decir, en la resurrección, sí vamos a comer. Vamos entonces a gustar quizás platillos que nunca gustamos aquí. La resurrección es como esta vida, pero en plenitud maravillosa. Por eso la resurrección de Jesús era la gran esperanza. Y por eso estaban alegres, por eso es el primer motivo para estar alegres, es que tenemos una vida que se alarga y una vida que exactamente no sabemos cómo es, pero que será de alguna forma como la que vivimos ahora, pero en plenitud. Ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá muerte. Viviremos eternamente con el Señor y disfrutaremos inmensamente de todo lo que quizás en este mundo, por diversas circunstancias, no pudimos probar, no pudimos gustar. En un momento, dice la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 10, todos estos elementos se consumirán. El fuego consumirá todo y no quedará de esto que nosotros conocemos, no quedará nada. Entonces seremos integrados completamente a Dios. ¿Qué será eso? Y entonces entramos al misterio. Por un lado nos deja ver que es algo como lo que nosotros conocemos, pero por otro lado se interna en el misterio. Todos los elementos se consumirán. Y dice San Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 15, versos 26 al 28, dice, seremos una sola cosa en Dios. Cuando todos los enemigos sean puestos bajo sus pies, el último que se someterá a él será la muerte. Y entonces seremos una sola cosa en Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Esta es la fiesta que celebramos hoy. Jesús, la primicia de todos nosotros. Así como Él resucitó, dice San Pablo, exactamente así, también nosotros resucitaremos. Dice en su carta a los Tesalonicenses, al tronido de la trompeta, todos los muertos resucitarán. Y San Pablo, que creía que todavía estaría vivo, dice, y también nosotros en ese momento seremos elevados junto con Él al cielo. Por eso estamos alegres, porque estamos hablando de que la vida no se acaba, de que la vida continúa y se hace perfección. Un segundo motivo para estar contentos y alegres es porque si Jesús resucitó, quiere decir que su palabra es verdad. Él había prometido en diferentes partes, por aquí les doy esta cita de Mateo 27:63, dice, resucitaré. Y resucitó. Quiere decir que su palabra es verdad. Quiere decir que todo lo que tenemos en esta Biblia, de pasta a pasta, todo lo que hay en esta Biblia es verdad. Nada es mentira. Me podría pasar aquí toda la noche comentando algunas de las cosas que están aquí y que son interesantes, pero permítame referirles solamente algunas. Primera, Jesús estará con nosotros. En medio de todo este problema que hoy vivimos de inseguridad, de injusticia y de todo lo que hoy padecemos en nuestras familias, Jesús dijo, yo estaré con ustedes. Él vive entre nosotros. Mateo 26, 26, 28 nos lo asegura en la Eucaristía. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Jesús está con nosotros. Jesús no se ha ido, nos lo dice en Mateo 28, 19, 20. Él está con nosotros. Es su palabra y es verdad. Por eso estamos alegres, porque podemos caminar con seguridad en medio de todos estos problemas. Es cierto, tenemos que estar quizás hoy con más precaución porque tenemos que también cuidar de nuestra vida. Pero el Señor está con nosotros. Él lo prometió. Él dijo que resucitaría y resucitó. Hermanos, quiere decir que todo lo demás en su palabra es verdad. Otra de sus promesas. Vendrá para llevarnos al Padre. No se fue solo y dijo, pues ahí se ven. Yo ya terminé, mi Padre me resucitó, pues no sé qué vaya a pasar con ustedes. La palabra del Señor nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos del 1 al 3, dice que ha ido a preparar una casa para todos nosotros, pero que vendrá nuevamente y nos llevará con Él. Por eso estamos alegres, por eso es una gran fiesta. porque estamos esperando a que Él regrese. ¿Cuándo regresará? ¿Cuándo nos llevará a gozar con Él? Eso no lo sabemos. Pero ¿y qué importa si se tarda? ¿O qué importa si es mañana? Finalmente sabemos que tenemos una casa en el cielo. Su resurrección nos habla de que su palabra es verdad y entonces Él vendrá para llevarnos a vivir eternamente con Él. Nos dice que tendremos vida en abundancia. San Juan, en el capítulo 10, en el verso 10, atestigua esto. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De manera que no podemos estar tristes y no podemos tener esas caras que a veces traemos de tristeza y de agüite. Porque Él está con nosotros, porque ha venido para traernos vida y vida en abundancia, porque ha traído su Espíritu Santo y con el Espíritu Santo ha dado vida a nuestros corazones. Y por eso estamos alegres y por eso estamos contentos, porque Él ha transformado toda la realidad que nosotros conocíamos y la ha hecho plena. Ha venido para llevar todas las cosas a la plenitud. Y esto es verdad, su palabra es verdad y por eso estamos alegres. Dijo que todo lo que pidiéramos al Padre no lo concedería. San Juan capítulo 15, versos 7 y 6. Todo lo que pidan al Padre, Él nos lo va a conceder. Hay que hacer la prueba. Es palabra del Señor. Él dijo que resucitaría y resucitó. Él dijo que pidiéramos y pidiéramos en su nombre y que Él nos lo concedería. Yo creo esto. Es cierto que a lo mejor a veces no nos los da, es del misterio en el que Él nos envuelve. Pero yo creo firmemente que cuando alguien me pide que ore por un enfermo, yo creo que el Señor lo va a sanar. No lo sé finalmente qué vaya a hacer el Señor, pero al menos en mi corazón yo creo. Y he visto maravillas, he visto mucha gente sanada. Otra no. Pero he visto cosas maravillosas aún en la gente que no ha sanado completamente de su enfermedad. Es el misterio de Dios. Dios sabe qué hacer y qué darle a cada uno. Pero yo estoy convencido de que lo que le pido, Él me lo da. Y me ha dado muchísimas cosas, porque su palabra es verdad. No dudo absolutamente de una sola palabra que esté en este libro. Porque si Él resucitó, si Él dijo que resucitaría y resucitó, quiere decir que verdaderamente es Dios y que su palabra es verdad y que se cumple. A veces no de la forma que nosotros esperamos. La gente del tiempo de Jesús ni por aquí les pasaba que las cosas fueran a ser como fueron, que fueran a atender un rey que no venía con espadas y con lanzas para derrocar a sus enemigos, sino que venía con amor. Que venía entrando a la ciudad santa en un pollino, en vez de entrar con caballerías y con un ejército para proclamarse rey, Él entró de la forma humilde. Jamás se pudieron imaginar que Dios enviaría a su propio Hijo en nuestra carne. No tenían ni idea de cómo se cumplirían las profecías. No las entendían hasta que no las vieron realizadas de una forma diferente. Por eso los judíos batallaron tanto para entenderlo, porque las cosas no fueron como ellos se las esperaban. Y así también nosotros a veces pedimos cosas y recibimos otras. Dice el Evangelio de Lucas que nosotros pues no sabemos cómo pedir. Y a veces pedimos cosas, dice Santiago, pero solamente de forma egoísta y por eso no las recibimos. Y a veces no la recibimos porque Dios en lugar de eso nos da Espíritu Santo para que entendamos, para que comprendamos, para que veamos la realidad de una forma diferente. Dios siempre nos da. Cuando nosotros pedimos, hermanos, Dios siempre nos da porque es palabra de Dios que Él nos dará cuanto pidamos. A veces no de la forma, a veces no en el tiempo. Pero Dios siempre nos concede lo que pedimos. Porque es palabra de Él. Y les invito a tener gran confianza en su palabra, en sus promesas. Todo lo que dijo se ha ido cumpliendo y se cumplirá hasta el final de los tiempos. Nada quedará sin cumplirse. Todos nosotros, como la primera comunidad, hoy más que nunca, tienen que ser testigos de esta realidad delante de nuestros hermanos. Y la tercera razón por la que estamos contentos es porque hemos entrado a formar parte de la familia de Dios. Nadie se imaginaba que Dios nos fuera a hacer a nosotros sus hijos. Y sin embargo, Jesucristo vino para que nosotros fuéramos realmente hijos de Dios. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 4, podemos ver cómo Dios se quiso hacer hombre para que nosotros pudiéramos asumir completamente también su estado de divinidad, y nos hizo herederos con él. Y ahora, dice San Pablo, podemos llamar a Dios Abba, papá, porque Dios ha derramado su Espíritu en nosotros y nos ha hecho hijos en el Hijo, y por eso herederos, y por eso podremos recibir la herencia que es el cielo. Les decía en una de nuestras homilías recientemente, cuánta alegría hay en los hijos cuando saben que van a ser adoptados, cuando saben que van a ir a vivir en una casa, aquellos que viven en los orfanatos, aquellos que no han tenido la dicha de tener un papá y una mamá, y nosotros vivíamos como huérfanos en este mundo, y Jesús nos ha recogido y ha dicho que le podemos llamar a Dios papá. Y por eso, cuando enseñó a sus discípulos a orar, les dijo, cuando oren digan Abba, es decir, papá. Nosotros no somos más huérfanos, somos ahora miembros de la familia de Dios. A veces no comprendemos la dimensión de esto. Imagínense que tú, un miserable hombre, le puedes decir al Dios eterno, creador de todo lo que existe, le puedes decir papá, papito, como se lo dices a tu padre de aquí en la tierra, y que puedes llevar esa familiaridad con él, y que le puedes pedir por eso cuanto necesitas, porque tienes verdaderamente un papá. La resurrección de Jesús ha venido a confirmar que somos hijos en el Hijo y que tenemos una relación diferente con Él. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el verso 23, nos dice que Él vendrá a nuestro corazón junto con su Padre y que cenará con nosotros como en una familia. Vean cuántas novedades y cuántas maravillas. Por eso, cuando estaba yo preparando esta homilía y decía, Señor, ¿de qué les hablo? Pues diles que estén alegres, diles que estén contentos, diles que son mis hijos, que tienen una casa en el cielo, que esta vida no se termina, que la palabra que mi Hijo les dio es verdad, que crean en ella. Diles que estén alegres, que estén contentos y que vayan por todo el mundo anunciando esta felicidad, esta verdad. Esto es lo que han hecho las generaciones cristianas, anunciar esta verdad y anunciarla con nuestra sonrisa, con nuestra alegría, hermanos. Verdaderamente tenemos motivos para estar alegres. Jesús ha resucitado y esta es la mejor noticia, porque esta nos abre el camino del éxodo, pero con Él. Porque esta nos habla de una nueva familiaridad con el Padre, porque esta nos asegura que todo lo que está escrito en este libro se cumplirá para beneficio de nosotros y para gloria de Dios. Estemos alegres, hermanos. Propaguemos esta felicidad. Seamos instrumentos de la gracia de Dios para que la gente vea en la resurrección de Jesús un motivo para estar alegre. Si hoy la gente ya no cree en nuestra iglesia, es porque nosotros no creemos que está vivo. Es porque nosotros no manifestamos esta alegría. Es porque todos estos motivos que tenemos verdaderamente para estar alegres a veces están lejos de nosotros. Tenemos que mostrarles a la gente que creemos que está vivo, que creemos que este libro es verdad, que creemos que su palabra se cumplirá, que creemos que somos hijos de Dios, que creemos que nuestras súplicas son escuchadas, que creemos finalmente que un día llegaremos a la casa de Dios y reinaremos con Él eternamente. Tenemos que ser diferentes, tenemos que hablar de esta buena noticia, de esta alegría que tiene que brotar del corazón del cristiano. No podemos más ser de estas comunidades tristes y apagadas, porque esto sería un indicio de que todo esto, como lo dije durante toda esta semana, simplemente es un rito, un montón de fiestas, colores, banderas, un montón de cosas, pero simplemente se queda en un rito y no trasciende hacia la verdad que está detrás del rito. Todo esto que hoy hemos celebrado simplemente es una imagen, es una parodia, pero que nos ayuda a entender la realidad que se esconde detrás de todo esto. Verdaderamente esas mujeres se encontraron con Jesús. Verdaderamente ellas fueron a decirle, está vivo. Ellas lo creyeron, y después los discípulos, y después los discípulos de los discípulos, y así se propagó la buena noticia de que Jesús estaba vivo, de que había esperanza, de que había una nueva vida, de que su palabra era verdad, de que éramos hijos de Dios y que un día viviríamos con Él eternamente. Y la gente se enamoraba de esta buena noticia. Y por eso el cristianismo crecía, 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 se desarrollaba por todo el mundo. porque los cristianos creían, porque los aventaban a los leones y no les importaba, porque estaban en camino hacia la casa de Dios, porque la muerte no terminaba con nada. Lo sabían en la resurrección de Jesús. Mostremos hoy esta alegría, hermanos. Seamos capaces de mostrarnos nuevamente como esas primeras comunidades que creían en la resurrección de Jesús y que propagaban con su vida y con su palabra la buena noticia del Evangelio. Hoy más que nunca, la iglesia nos urge a esto. El Espíritu nos urge. Es necesario que la gente vuelva a ver en nosotros los cristianos esas sonrisas, esta alegría de sabernos llamados a la vida eterna. Jesús está vivo. Yo lo sé. Y sé que ustedes también lo saben. Propaguémoslo a todo el mundo y gritemos a todo el mundo: ¡felicidades! Es Pascua. Aleluya, hermanos. Gloria al Señor.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.